Pues son las 7 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid. Si están con nosotros algún rato, pues van a encontrar cosas que le pueden interesar. Por ejemplo, aquellos que terminen el programa con nosotros, bueno, no hay que terminarlo, se puede escuchar. Nos pueden escuchar ahora, dejar de escuchar y aparecer después a las 11 de la noche o a las 10 de la noche, como quieran ustedes. Si se quieren quedar las 5 horas, pues muy agradecidos, cómo no. Pero aquí estarán esta noche Gabriel Sanz, Carlos Dávila y Ricardo Martín comentando la actualidad. Y también estará antes nuestro periodista divulgador de ciencia, ese compañero que nos deja siempre instalados en la incertidumbre y en la inquietud por las cosas que nos cuenta y nos descubre, José Manuel Nieves. Bueno, son algunas de las cosas que tenemos aquí preparadas, porque las preparamos siempre pensando en ustedes. Y sabemos que ustedes son oyentes de esta casa y como oyentes son oyentes audaces, inteligentes y educados.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Desde luego no faltará eso de las 9 de la noche, la economía bien enfocada, como es tradicional ya los lunes, con Víctor Martínez y con Salvador Arancibia. Y antes, cumpliendo con lo que es obligado en esta casa, en esta emisora pública, la emisora pública de Madrid, que es Onda Madrid, un tiempo para saber qué hace nuestro Parlamento, qué hace nuestro Congreso, entre comillas. Estarán dos diputados, uno es Íñigo Enríquez de Luna y el otro es Juan Lobato, del Partido Socialista. Íñigo Enríquez de Luna es de Vox. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like me. Es muy español el arte de flagelarnos, tanto que desde que se puede hablar de la nación española, así ha sucedido. Basta con que uno abra un libro de historia y estamos siempre ahí con el cilicio dándonos en la espalda, ¿verdad? Los historiadores no se ponen de acuerdo de por qué esta afición entre nosotros que nos hace ver siempre lo mejor en otro sitio. Siempre creemos que fuera los panes son más redondos, los artistas perfectos, los deportistas imbatibles, los escritores merecedores del Nobel. Y cómo no, los políticos tienen mejores políticos que nosotros. Incluso en el Reino Unido, gobernado ahora por un disparatado y errático Boris Johnson, creemos que hay más democracia y mejores políticos que aquí. Y no es así, miren. Allí, como en Francia o en Portugal, todo es tan romo o tan excelso como en España. Pero a nosotros nos cuesta vernos con la misma placidez y generosidad que se ven los demás. El espectáculo en España siempre está asegurado con la política. Digamos que es una función a la que millones de españoles no se apunta. Y eso que es gratis. Aquí estamos muy entretenidos, la verdad, con el espionaje al que han sido sometidos líderes independentistas catalanes. Es una forma de pasar el tiempo como otra cualquiera, mientras en Europa un país se desangra invadido por el oso ruso. Nos escandalizamos porque el Estado espía a aquellos que quieren destruir al Estado. ¿Y por qué nos escandalizamos? Y piensa uno que habrá que escandalizarse si en el trabajo no media la autorización de un juez del Supremo, pero por nada más. Otra cosa es entender por qué este gobierno pacta con partidos sospechosos que luego han de espiar. Pero yo estaba en la política y en los políticos. Aquí en España hemos tenido rarezas. Han aparecido diputados y diputadas vestidas como si fueran a montar al tren de la bruja. Hemos escuchado insultos, oscuras insinuaciones, mentiras, alardes machistas y hasta una ministra que un día espetó al graderío en el Senado eso de que ella se metía en la cama con quien le daba la gana. Lo que por otra parte no deja de ser una declaración razonable, pero inoportuna en la Cámara Alta en la que sestean nuestros senadores y senadoras. A lo que no hemos llegado es a emular una famosa escena erótica del cine mientras habla un presidente del gobierno. Verán, sucede que un grupo de diputados del Partido Conservador Inglés ha acusado anónimamente a la laborista Angela Rayner de intentar distraer al primer ministro Boris Johnson cuando sus intervenciones en la Cámara, imitando los cruces de piernas de Sharon Stone en la película Instinto Básico.
y esto en un parlamento. El revuelo que han causado estas declaraciones, recogidas este pasado domingo por el tabloide Daily Mail, ha provocado que el propio Johnson se haya posicionado públicamente. Por mucho que no esté de acuerdo con Agatha Reiner, en prácticamente cualquier cuestión política, dice, la respeto como parlamentaria y desprecio la misoginia dirigida a ella anónimamente. Ha escrito en su cuenta de Twitter y ella, por su parte, le ha respondido con un escueto, gracias. En el artículo se indica que la diputada cruza y descruza sus piernas para hacer que Johnson pierda la concentración en sus intervenciones, porque según uno de los Tories anónimos, ella sabe que no puede competir con la experiencia de Boris en los debates del Oxford Union, pero tiene otras habilidades en las que él carece. Otro parlamentario aseguraba que ella ha admitido cuando disfruta bebiendo con nosotros en la terraza de la Casa de los Comunes, y piensa uno que aún nos queda para llegar a este nivel de perversión, misoginia y mal gusto. Y hay un claro ejemplo de lo que forma parte de la política y del debate periodístico político en el Reino Unido. De verdad que lo del espionaje del Estado contra los que están contra el Estado parece nada comparado con esto. Leído un lunes en un estudio de Onda Madrid en el 61º día de la invasión de Rusia a Ucrania.
El enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Hasta las 7:30, en que llegue el deporte al enfoque, Javier Fernández Mar Domingo con la información. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Primero, como cada día está ahora en el enfoque, como cada día está ahora en Onda Madrid, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora pendientes de un accidente en Madrid por la M40 en túneles del Pardo sentido A6 que generan 9 kilómetros de retención. Al margen de esto, dificultades de entrada por la A1 a la altura de Alcobendas y Las Tablas y de salida por la A2 en Torrejón, A3 en Rivas y por la A42 en Fuenlabrada. En la M40 en Hortaleza hacia la 2, Coslada dirección A3 y Villaverde sentido a la A42 y en la M50 en Leganés hacia la A6, por lo que os pedimos mucha precaución en estas vías.
Es noticia de última hora. El rey Felipe VI ha hecho público su patrimonio en un ejercicio de transparencia, dice el comunicado. Y bajo los principios morales y éticos que demanda a día de hoy la ciudadanía, el monarca informa de que tiene unos 2,5 millones de euros, de los cuales 300.000 son antigüedades, obras de arte, joyas, el resto están en cuentas de ahorro o de depósitos. Se ha informado, por cierto, al gobierno, a la oposición y a los partidos constitucionalistas, solo a los partidos constitucionalistas. Es una máxima que decidió cuando era vicepresidenta del gobierno Carmen Calvo, que las cuestiones que atañen a la corona solo se debían informar de ellas a los partidos constitucionalistas. Por eso no se ha informado por parte de Casa Real a Bildu, al Bloque Nacionalista Gallego, a Esquerra Republicana o a la CUP, entre otros. En un momento les vamos a ampliar ese patrimonio del rey Felipe VI. Otra noticia de esta tarde, lo estábamos esperando y parece que ha llegado el momento. El presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, ha convocado un consejo extraordinario, un consejo de gobierno extraordinario para esta misma tarde. Así que se presupone va a romper el gobierno y convocará elecciones adelantadas en Andalucía. Se lo iremos contando a partir de las 8:30 de la tarde, que es la fijada para el cónclave, pero pueden ir ustedes apuntando la fecha, 19 de junio, todo apunta, elecciones en Andalucía. Y esto mientras en España, el día de hoy, este lunes, este 25 de abril, pasa por los tribunales. Teníamos la declaración en Plaza de Castilla de los dos comisionistas que se embolsaron millones al traer material sanitario a Madrid durante lo más duro de la pandemia. Contratos que firmaron con el Ayuntamiento de la capital. ¿Qué sabemos de la declaración, Lupi Ortiz?
El juez Adolfo Carretero es muy contundente en su auto al que ha tenido acceso Onda Madrid. En él relata que ambos comisionistas ocultaron con engaño y ánimo de lucro los sobreprecios del material sanitario vendido al Ayuntamiento de Madrid. Habla de negocio jurídico criminalizado o estafa agravada, recordando que solo este delito conlleva una pena de hasta 8 años de cárcel y sumando todos los que se les atribuyen pasa de los 20 años de prisión. Son ilícitos muy graves por la trascendencia pública, se cometieron en lo más duro de la pandemia y porque afectaron a fondos públicos. Medina y Luceño tendrán que comparecer cada 15 días en el juzgado y se les ha retirado el pasaporte. Se trata con estas medidas de evitar el riesgo de fuga. Se han adoptado a petición de las acusaciones populares. Una de ellas la ejerce el Grupo Municipal Socialista, Alfredo Barreda, abogado.
Es un tema de que hay que evitar un posible riesgo de fuga, fundamentalmente porque son gente que aunque tiene arraigo aquí, también tiene negocios fuera, sobre todo Luceño, y pueden eludir la acción de la justicia, claro.
La declaración de ambos comisionistas ha sido muy breve, solo han respondido al juez y a su defensa. La siguiente en declarar como testigo de momento será el próximo 9 de mayo, Elena Collado, responsable de compras del Ayuntamiento.
La declaración de Medina y Luceño y los últimos movimientos judiciales siguen marcando la actualidad política en el Ayuntamiento y han vuelto a referirse a este asunto los grupos presentes en Cibeles. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, es uno de los que se ha pronunciado. Espera que el procedimiento disipe todas las dudas. La vicealcaldesa Begoña Villacís dice estar preocupada por el retorno del dinero.
Que se aclare todo. Y en el caso de que haya una sentencia condenatoria, recuperaremos hasta el último céntimo de euro que se haya defraudado y estafado al Ayuntamiento de Madrid. Pondremos todos los medios, ese es nuestro compromiso con todos los madrileños, que en caso de que se declare la estafa al Ayuntamiento de Madrid, pondremos todos los medios para recuperar hasta el último céntimo de euro, que no le quede para duda absolutamente a nadie.
Lo que me interesa es saber si van a poder devolver el dinero a los madrileños, que es mi principal objetivo como vicealcaldesa. El Ayuntamiento de Madrid, vuelvo a decir, es el perjudicado, no es el investigado. Creo que eso es importante también porque los términos legales no son caprichosos, responden a realidades. Y a día de hoy el Ayuntamiento de Madrid no está siendo investigado ni nadie relacionado con el Ayuntamiento de Madrid.
Entre tanto, en el propio Ayuntamiento continuaba la comisión de investigación sobre el presunto espionaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Hoy estaba citado el hermano de la presidenta, que no ha acudido. Una ausencia que justifica tanto la propia Ayuso como el alcalde de la capital, Mar García.
Díaz Ayuso y Almeida entienden la ausencia del hermano de la presidenta.
Yo lo que quiero saber es qué pinta mi hermano ahí.
Inútil e irrelevante a los efectos de lo que se pretende.
Mientras la concejala Duser, Moncloa Aravaca, Loreto Sordo, se reconoce como amiga personal de Almeida y también del dimitido Carromero, pero no sabía nada, nada le contaron.
No tuve conocimiento. Nosotros nos enteramos por los medios de comunicación.
Niega contactos con los detectives como lo niega su asesor, Javier Francisco Muñoz, que nunca me dio, dice, en un hotel de Madrid.
Un Javier Muñoz hace alusión a un joven de 30 años, alto, moreno, o sea, y que el nombre que allí da no corresponde con el nombre del DNI. Las canas ya no las puedo ocultar.
Y el representante de los trabajadores de la empresa municipal de Vivienda y Suelo, Antonio Manchón, desconocía también todo, no se contrataron detectives, aunque se podía.
Y otro asunto relacionado con los tribunales, hoy ha comenzado el juicio contra los ex concejales del gobierno municipal de Manuela Carmela, Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer. Se les acusa de presuntos delitos de malversación y prevaricación por encargar 2 informes externos para denunciar irregularidades en la celebración del Open de tenis de Madrid. En el mandato de Alberto Ruiz Gallardón, el alcalde Almeida ha pedido al respecto a la portavoz de Más Madrid que dé explicaciones por el juicio, Ángel García.
Los exconcejales Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer y la exconsejera delegada de Madrid Destino, Ana Varela, se han sentado en el banquillo de la Audiencia Provincial. La acusación particular, formada por PP y la Asociación Transparencia y Justicia, les acusa de encargar informes externos, sin concurso ni publicidad, a 2 despachos de abogados buscando irregularidades en los contratos del Open de tenis en la época de Alberto Ruiz Gallardón, a pesar de que los servicios jurídicos municipales no habían encontrado ninguna y piden para ellos 5 años de cárcel y 24 de inhabilitación para cargo público por prevaricación y malversación, aunque la Fiscalía no ve indicios de delito. El alcalde Almeida ha pedido explicaciones a la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, que echaba balones fuera.
Los mismos que piden responsabilidades, los mismos que gritan atropelladamente, los mismos que exigen que nos vayamos todos por haber sido víctimas de un delito al Ayuntamiento de Madrid, son los que callan cuando hoy dos compañeros suyos, Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, se sientan en el banquillo de los acusados?
Pues que no se declararán. Yo espero que ese juicio termine bien. No tengo ninguna información ni relación, la verdad.
Sánchez Mato y Celia Mayer trabajan ahora como asesores del Ministerio de Igualdad.
Esto en un día, en un lunes en el que en Francia siguen los ecos de la victoria de Emmanuel Macron en las presidenciales del día de ayer tras vencer a Marine Le Pen. El presidente sigue, por tanto, en el cargo, consciente de que buena parte del voto de anoche es prestado. Enrique López.
Si lo de ayer era una segunda vuelta, los partidos galos ven ahora las elecciones legislativas de junio como una tercera. Macron es conocedor de que muchos votos le han venido prestados de la izquierda y de la derecha.
Y yo voy a agradecérselo aquí y decirles que soy consciente de que esos votos me obligan para los años venideros.
El partido de Marine Le Pen, con 3 millones de votos más que en 2017, rechaza de momento sumarse al proyecto del candidato de extrema derecha Éric Zemmour para las legislativas.
Los franceses están expresando el deseo de un contrapoder fuerte a Emmanuel Macron, una oposición que continuará defendiéndolos y protegiéndolos.
Y en la izquierda, el líder populista de Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, se propone para aunar a la izquierda. El 12 y 19 de junio os animo a elegir como primer ministro, es lo que pide Mélenchon, una situación que podría darse si Macron no tiene una mayoría en la Asamblea Nacional.
Aquí en España, muchos ecos también de lo que ha pasado en Francia. Por ejemplo, desde el gobierno celebran el resultado, puesto que aseguran se pone el freno al nacionalismo autoritario. José Manuel Álvarez es ministro de Asuntos Exteriores.
El nacionalismo autoritario que representan muchas de estas opciones de extrema derecha puede coger distintas formas. En América Latina coge unas. En Europa está representado por Vladimir Putin y su guerra ilegal e injusta contra Ucrania. En Francia lleva los apellidos Le Pen. Pero en cada uno de nuestros países el reto es el mismo.
También se ha preguntado por el resultado electoral en Francia a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que no opina demasiado, esa es la verdad, aunque se muestra a disposición del gobierno vecino.
Por tanto, lo que tenemos que hacer es ponernos a disposición del gobierno saliente, para del gobierno elegido, recién salido de las urnas, para trabajar juntos, como lo hemos hecho hasta el momento, y pensando en el beneficio de todos. Nosotros no podemos decir mucho más, ¿no? Nuestra opinión es lo de menos. Lo importante es qué le aportamos a nuestros ciudadanos y cuáles son nuestros intereses.
En Vox, por su parte, el portavoz de la formación a nivel nacional, Jorge Buxadé, ha calificado de extraordinario el resultado de Marine Le Pen en sus redes sociales, y con una foto con ella y con Macarena Olona en Twitter le ha felicitado y ha dicho que sería un error ignorar y confinar políticamente a la mitad de los ciudadanos de Francia. Y en Bruselas, ¿qué es lo que opinan en Bruselas? Corresponsal Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Todos los líderes europeos han felicitado hoy al presidente Macron por su reelección, así como los responsables de las tres instituciones europeas, el Parlamento, el Consejo y la Comisión, que han visto, por otro lado, preocupados como el auge de la ultraderecha ha estado a punto de dar un vuelco a los planes europeos. Y es que Francia preside en la actualidad los trabajos de la Unión y no es habitual que se celebren elecciones durante una presidencia. Además, es un país fundador y junto con Alemania conforman el eje en el que pivota la construcción del proyecto comunitario. Desde la salida, además, de Angela Merkel en Alemania, se ha visto en Macron el líder que podría sustituir a la ex canciller. Por todo ello y por la posibilidad de un vuelco radical con la llegada de Le Pen al poder, desde la capital europea se celebra y se respira con alivio. Emmanuel Macron tiene ahora que proseguir con sus prioridades en Bruselas, como él mismo ha expuesto, la amenaza del terrorismo, los ciberataques o la migración irregular, y sobre todo seguir coordinando las acciones de cooperación y apoyo a Ucrania en este contexto bélico en el que nos encontramos, con una guerra a las puertas de la Unión Europea.
Porque sin duda las elecciones de Francia han llegado en un momento crucial para Europa, con una guerra que, como nos decía nuestra corresponsal, se libra en el este del continente. 61º día de invasión rusa en Ucrania, un día en el que el Kremlin ha anunciado un alto el fuego en la ciudad de Mariúpol con fin de que salgan los centenares de personas que se esconden en la acería de esa ciudad. Rafa Cerro, buenas tardes.
Alto el fuego, buenas tardes, del que no se fían los ucranianos porque el ejército
ruso otras veces ha aprovechado para masacrarlos. Hay más de 1.000 civiles, Javier, escondidos allí. Se llama Azovstal, la planta siderúrgica. Veremos si realmente pueden salir y, en caso de salir, si les pasa o no les pasa algo. Más, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ya no está en Ucrania. Él y el secretario de Defensa estadounidense, esos son los ministros de Exteriores y de Defensa, se han reunido en algún lugar de Ucrania con el presidente ucraniano, que es este Volodymyr Zelensky, anunciando lo que iba a plantearle al señor Blinken.
Hablamos
sobre las armas que necesitaremos y sobre el plazo de tiempo para las entregas. Me gustaría reiterar que durante la última semana, las señales, los mensajes, los pasos, los tiempos, las cantidades, con las armas de Estados Unidos todo ha mejorado. Y ahora mismo veo, Javier, también que la CNN recuerda, Ucrania insiste, no hemos llegado a ningún acuerdo con Rusia para que la gente salga de allí. Es decir, es alto el fuego unilateral de momento de Rusia.
Y de vuelta a España, gracias Rafa, seguimos a vueltas con el caso Pegasus, el presunto espionaje a decenas de líderes del independentismo catalán, entre ellos miembros del actual gobierno autonómico, a los que insisten no les valen solo las explicaciones de Moncloa y piden más, Flor Carazo.
Los independentistas siguen pidiendo dimisiones, ven insuficientes las explicaciones del gobierno y amenazan con retirarle su apoyo en el Parlamento. Marta Vilalta, portavoz de Esquerra.
Pueden peligrar todos los proyectos o iniciativas, obviamente, del gobierno del Estado si no actúa como un gobierno transparente, democrático.
La aprobación del decreto de medidas por los efectos de la guerra puede estar en peligro. El presidente Pedro Sánchez ha reclamado unidad.
Esperamos que esta semana podamos lograr el mayor de los acuerdos posibles, porque ese mayor acuerdo posible será también un ejemplo de unidad tan importante en este momento de tanta incertidumbre y tanta zozobra en muchísimos ciudadanos.
El gobierno pretende calmar a los separatistas con la constitución de la Comisión de Secretos Oficiales, pero la oposición veta la participación de Bildu y de Esquerra, Juan Bravo PP, Jorge Buxadé Vox, Inés Arrimadas Ciudadanos.
No nos parece lógico que la Comisión de Secretos Oficiales pueda ser el mecanismo con el que el gobierno pretenda desactivar el malestar puntual con sus socios parlamentarios, es decir, concederle a Bildu, por ejemplo, información sobre secretos de Estado.
Los secesionistas, los traidores a España, los que no aceptan la Constitución, no pueden estar en ese tipo de instituciones.
Es absurdo, es suicida.
El gobierno baraja la posibilidad de modificar las mayorías necesarias para constituir la comisión. Ahora se necesitan 3/5 de la Cámara.
Volvemos a Madrid. La oposición Más Madrid ha presentado hoy su proyecto para industrializar la zona sur de la comunidad. El plan, en la línea de las políticas que pretenden llevar a cabo los de Mónica García, pasa por ser más verde. Pepe Frutos.
El plan Polo Autosur, ideado por Más Madrid y presentado a empresas y entidades del sector, pretende la reindustrialización verde del sur de la comunidad, con plantas dedicadas al cambio de motores de gasolina y diésel por otros eléctricos o de combustibles más sostenibles. Mónica García.
Un proyecto que nos pone en hora con Europa, que nos pone en hora con el planeta, pretende crear 3.800 empleos directos y unos 15.000 empleos indirectos.
Una propuesta, según Más Madrid, bien recibida por la quincena de empresas y entidades asistentes a la presentación, entre ellas ANFAC, CEIM o Iberdrola. Supondría dejar de emitir unas 870.000 toneladas de CO2.
Y esto en un día, un apunte de movilidad, para terminar, en el que Madrid estrena nueva línea de autobús, la 170, que une Fuencarral, El Pardo y Hortaleza. Pasa por Mirasierra, Monte Carmelo o Las Tablas, entre otros barrios. Buenas noticias para los vecinos de esa zona, que no tendrán que hacer ya transbordos en la Plaza de Castilla si quieren ir de un sitio a otro. Son las 7:23 de la tarde. En un momento llegan los compañeros de deportes de Onda Madrid con el enfoque del deporte. Antes, la agenda cultural de cada día con Manolo Calderón.
Comenzamos en la Filmoteca. Mañana a las 5 proyectan El Gran Galeote, de Rafael Gil, de 1951. Un joven músico se traslada a Madrid, donde se aloja en una casa habitada por su amor platónico de la infancia, una actriz casada.
La presencia de ese muchacho en tu casa está siendo interpretada de forma escandalosa. Ellos dos son mucho más jóvenes que tú. Están siempre juntos en tu casa y la gente, Julio.
¿Es toda esa canallada lo que vienes a comunicarme? ¡Toda esa canallada!
En la Cineteca, a las 7:30, una película póstuma de Siegfried Monleón comienza mañana en la Sala Berlanga el ciclo Festival de Málaga, especial 25 años. Se inaugura a las 7 de la tarde con Ayer no termina nunca de Isabel Coixet. Una pareja se reencuentra tras 5 años sin verse.
Lucharé por ti, pase lo que pase. Lucharé por ti.
Lucharé por ti, me dijo. Fue un día o 5 minutos en los que creí que alguien me quería.
A las 9, la próxima piel de Isa Campo y Saki La Cuesta. Un adolescente desaparecido regresa tras 8 años. La duda surge, ¿será el niño desaparecido o se trata de un impostor?
¿A ti no te preocupa dejar a Ana con un desconocido?
No sé quién eres, pero esta familia no pintas nada. Si tú callas, yo callo, ¿de acuerdo?
Quiero saber quién es ese chaval.
En realidad lo que te jode es que te fastidia lo tuyo con Ana.
En la Academia de Cine, mañana se preestrena a las 7 de la tarde Regard Noir, de Aisha Meiga e Isabel Simeoni, un documental en forma de road movie que explora la representación de las mujeres y de los hombres negros en el mundo del cine. De martes a domingo, en el Teatro María Guerrero, Las que limpian, la compañía gallega Panadería presenta un montaje sobre la precariedad laboral de las limpiadoras de los hoteles. Areta Volado, actriz y directora.
Mucha carga de trabajo, lesiones o enfermedades que no están todas reconocidas como enfermedades laborales. Muchas de ellas están externalizadas o con contratos, digamos, discontinuos.
En el Teatro de la Comedia, El diablo cojuelo, una sátira de Juan Mayorga sobre el diablo castellano de Luis Vélez de Guevara.
Este es un espectáculo que adapta el diablo cojuelo a una forma contemporánea, como es típico en nosotros, que siempre investigamos lo que son los límites del lenguaje del payaso.
En Las naves del español, desde mañana, Animal negro, tristeza, de Anya Helling, dirigida por Julio Manrique. Un análisis del comportamiento humano en situaciones extremas, en la Sala Fernando Raval. En el Teatro La Latina, mañana martes, Caos. Daniel Huarte dirige una comedia negra sobre el sistema político-social y la situación de los jóvenes. En el Centro Cultural de la Villa, Moria, Ruth Sánchez y Marta Viera representan una experiencia inmersiva de teatro documental sobre la vida de los refugiados de Lesbos. Amoeba Teen es un grupo británico que acaba de publicar de forma homónima su segundo LP. Que se lo pasen bien. There's no excuses. It's been getting better since he saved you. Convince you that you're due another breakthrough. And narrowly avoid going to jail with the four-letter words on your